Bien, hermanos, quiero presentar a dos personas. Tenemos a Hilda, la hermana de Olga, que está visitando aquí, así que bienvenida. Y tenemos a una hermana peruana, Eliana, que viene de una iglesia allá en Lima y está aquí por motivos de salud, así que sus oraciones por ella. Eliana, no me acuerdo bien su apellido, pero yo sé que... Yasaki, muy bien. Así que ya ustedes saben, Perú hay colonia japonesa, colonia china y de todas las colonias, colonia de ladrones, así que hay mucha inmigración, así que ore porque ella tuvo un accidente, un testimonio muy interesante que usted puede hablar y saludar con ella después del servicio. Y todo lo demás, ya somos viejitos aquí, así que nos conocemos. Y espero que el mensaje y la palabra siempre nos dé ánimo y aliento, como debe ser, la enseñanza de la Escritura. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante e interesante, porque se refiere a la tentación del Señor Jesús. Le voy a leer en Mateo, si quiere seguirme conmigo, Mateo capítulo 4. Primero, antes de ir a Marcos, estamos estudiando Marcos. Pero más completo lo tenemos aquí en Mateo, como referencia. Nos dice así Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús les dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora vamos a Marcos, por favor. Estamos ya en Marcos, el capítulo 1, por varias semanas. ¿Se ha dado cuenta? El poder de la brevedad en el sentido de tanto material que tiene también Juan Marcos para hablarnos a nosotros. Y dice el versículo 12 y 13 de Marcos 1, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Si valga la aclaración, Marcos añade las fieras que estaban allí con Jesús en el momento de su tentación. Así que vamos a orar y pedir de Dios su bendición en esta hora, otra vez. Señor, cuando entramos a temas más profundos espiritualmente, necesitamos todo tu auxilio, tu comprensión de que somos seres humanos, y tú lo sabes. Hay cosas que son incomprensibles para la mente humana. Hay una batalla espiritual que se lleva continuamente. Y por eso oramos que tú arrebates las almas de los lazos del diablo y lo metas a tu santo reino. Que tú impulses a la gente y la llames por el Evangelio a la salvación. Señor, las personas no entienden cuán oscuras son las tinieblas. Cuán dura es la incredulidad. Cuán difícil es salir de la incredulidad. La fe no es de todos. La fe tiene que alumbrar y venir de ti. Por eso tú has venido del cielo. Y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por ello, oh Padre, te alabamos. Obra, por lo tanto, en nuestras vidas, por amor de tu nombre, te lo suplicamos. Amén. Bueno, hemos venido hablando de Juan el Bautista y nos quedamos en el bautismo de Jesús. Y hay algo que naturalmente ocurre o se desarrolla en la vida espiritual, y es que cuando tú declaras, y no estoy hablando declarando como la gente comúnmente dice hoy en día, del error de declarar. Pero cuando tú proclamas de que tú eres creyente en Cristo Jesús, hay un enemigo que tú tienes. Antes tú eras aliado de ese enemigo. Tú pertenecías a ese enemigo. Tú pertenecías al diablo y a Satanás. Y Marcos me gusta más en ese aspecto porque dice que emplea el nombre Satanás. Mateo emplea el diablo. Son diferentes términos. Y no hay que pensar en el mal o en Satanás o el diablo como una mera fuerza del mal. Hoy en día la gente siempre piensa en un dualismo, en que las fuerzas del bien y las fuerzas del mal están en pugna. No, estamos hablando de la personificación del mal. Es una persona. El diablo, Satanás, es una persona espiritual, por supuesto, poderosa. Y Dios también es una persona, pero es por encima de cualquier cosa que haya sido creada. También vale la pena decir que es un dolor de cabeza para mucha gente, aún teólogos, etcétera, hablar de la existencia del mal, cómo Dios permite que el mal sea. Dios no puede crear el mal. Entonces, ¿qué pasó con Satanás y el diablo? O el diablo. Satanás es un ángel caído. O sea, fue un ángel creado por Dios y se llamaba Lucero. Era un dechado de perfección. Pero él, su pecado mayor fue querer ser igual a Dios. O sea, cuando el por qué permitir la existencia del mal es un decreto en los planes soberanos de Dios que podemos nosotros decir de permitir el mal. O sea, Dios permite que el mal sea. No hay nada que escape al control de Dios. ¿Me dejo comprender? No hay nada. Dios creó a Adán y Eva y él sabía que iban a pecar, pero no los impulsó a pecar. O sea, en la mente de Dios, y me adelanto a muchas otras conjeturas y profundidades de estudio, Dios crea para poder salvar. O sea, en todo su plan de él, no es la lógica común de pensar que Dios creó y entonces salió mal el hombre y ahora viene el plan B en que Dios envía un salvador para poder arreglar lo que se hizo mal la primera vez. No es así. Dios siempre tenía en su mente, en su corazón, el hecho de salvar. Pero para poder salvar, entonces tenía que permitir algunas cosas dentro de su decreto santo para que pudiéramos nosotros comprender y entender esta salvación tan grande. Entonces Satanás ya estaba cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. ¿Estamos claros hasta ahí? Porque vino Satanás como la serpiente astuta. Algo muy común que aprendemos después en Escritura es que al diablo le encanta tomar personificaciones de animales. Y cuando digo le encanta tomar personificaciones de animales, no quiero decir que la serpiente no era real. Era una serpiente real, pero no era real como la vemos hoy en día. Es la maldición ya se había aplicado sobre ella. O sea que era un animal hermoso probablemente, porque ustedes saben cómo son las mujeres cuando ven una serpiente. Salen corriendo, ¿verdad? Pero era un animal hermoso, probablemente tenía patas, tenía piernas o lo que sea, bueno, patas, ¿no? Y no, algo no asustó a la mujer, porque la maldición de Dios sobre la serpiente es te arrastrará sobre tu pecho. Entonces hay que ver una cosa con la otra. Eso que vemos en los animales hoy en día, toda la creación está sujeta a la maldición de la caída. La caída no es solamente un evento que afecta a Adán y Eva y a sus generaciones por venir. La caída es un elemento y un suceso histórico que ha afectado toda la creación de Dios, todo el universo, no solamente la tierra como tal, sino todo lo que nosotros podemos ver en cuanto a la creación de Dios. Por eso Romano Pablo nos habla de cómo Dios va a redimir aún la tierra. Y esta es otra característica que les mencioné el domingo anterior, de que solo el cristianismo habla no solamente de la redención y restauración del hombre, sino también habla de la restauración de la tierra. Tú puedes analizar, no que pierdas tu tiempo, pero cuando piensas en otras filosofías como el budismo, la reencarnación o filosofías orientales, a ellos no les importa el resto, le importa la persona nada más. Suponen que tú puedes evolucionar a un ser mejor, pero el cristianismo es relacional. La iglesia son millones y millones de personas lavadas por la sangre del Cordero. Este Dios trino que se ha manifestado no es una doctrina de la lógica que nos confunde. Es que Dios mismo no es egoísta. Dios es relacional y Él quiere relacionarse con nosotros. Y por eso es que en el bautismo de Jesús están las tres personas de la Trinidad anunciando este Evangelio de Jesucristo. Pero luego que el Señor Jesucristo es bautizado, luego que hay una voz de los cielos que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, inmediatamente el Espíritu lo lleva al desierto, y este es un desierto distinto del desierto que predicaba Juan. ¿Por qué? Porque sí, ahí hay soledad. No es el desierto en que habitaban las personas cerca de estas ciudades, sino es el desierto realmente donde él, como Moisés en el desierto que estaba solo con el ganado, o como Elías que estaba huyendo de Jezabel, llega al monte Horeb. O sea, ahí no era inhóspito. Y Marco añade, las fieras del campo estaban allí. Era muy común en aquella época que habían osos y leones. Hoy día no existen porque la civilización los ha ahuyentado y matado. Por eso David hablaba y se presentaba como un hombre, no de guerrero, de soldado, sino decía, no, si un oso venía, yo peleaba con el oso. ¿A qué oso se refería a David? No era un oso imaginario de los niños. O si el león venía y me arrebataba una presa, yo iba tras el león y también lo mataba. O sea que era muy común que las fieras salvajes estuvieran allí en esa área del desierto. Y eran amedrantadores, asustaban, porque yo no creo que tú y yo vamos a estar contentos si nos encontramos desprovistos de cualquier tipo de guardia o de refugio y un león está cerca de nosotros. ¿Verdad? Viene un perro y el perro es más rápido que nosotros atacarnos y no sabes qué vas a hacer porque te va a alcanzar. Imagínate un león. No desconocemos por completo porque no estamos al tanto de la naturaleza salvaje de los animales, que no son para tenerlos en casa ni para tenerlos como animales domésticos. Por eso vamos al zoológico, porque nos gusta ver esos animales salvajes en su hábitat. Pero cualquier animal salvaje en su naturaleza, cualquiera, no importa que parezca muy pacífico, tiene la capacidad de tener más fuerza o de hacernos daño a nosotros. ¿Estamos? Así que el Señor Jesús fue impelido por el Espíritu mismo, Santo de Dios. Dice, ahora es necesario la prueba, ahora es necesario la tentación. Eso va a ser parte de la vida cristiana. Cada vez que miramos los evangelios, esta biografía de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, es algo que en una escala menor la vamos a pasar. ¿Por qué digo escala menor? Porque tú y yo no podemos compararnos con el Señor Jesucristo. Nos podemos comparar en el hecho de ser sus discípulos, de tener la misma fe que Él vino a traernos a nosotros. Pero Él es el Salvador, nosotros no somos más que los salvados. ¿Me dejó comprender? Él es nuestro Maestro y nosotros somos sus discípulos. Pero somos maestros de aquellos que no son discípulos. Solo en ese nivel podemos nosotros compararnos con el Salvador. Su tentación es una tentación diferente de la nuestra. No todo lo que es tentación para el ser humano caído es tentación. Dios no puede ser tentado por el mal. Punto número uno, si usted quiere ponerlo, o número dos, o número tres. Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, en discusiones con algunos pastores, discusiones sanas, por ejemplo, yo particularmente pienso que Cristo no podía caer en el pecado. Tenía una naturaleza totalmente distinta. Pero entonces surge la pregunta, entonces, ¿para qué fue tentado si Él no podía caer? No había nada en Él que lo inclinara al mal. Pero igual fue Adán. Usted cuando mira la tentación de Jesús aquí, tiene que compararlo con Adán en el huerto. ¿Qué de malo tenía Adán en su cuerpo, en su mente y en su corazón para inclinarse al mal? Y ahora les voy a hablar a ustedes con una naturaleza animal y salvaje, nosotros. Porque tú y yo somos tentados, pero de nuestra propia concupiscencia. Ya nosotros somos seres caídos. ya no es necesario en ese aspecto una tentación que podemos decir el diablo lo hizo, me hizo hacerlo. ¿Recuerdan? Ah, el diablo me hizo hacerlo. Hay una corriente continua, dice, cuando tú haces algo malo es que el diablo te lleva a hacer eso. No, eres tú. Santiago nos lo enseña claramente en capítulo 1, veamos en Santiago, capítulo 1. ¿Están dormidos todavía o ya se despertaron? Nos quitaron una hora de sueño, para hacer más cosas, para que puedas trabajar más. Santiago capítulo 1 nos dice así en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que tú eres tentado de tu propia naturaleza, de tu propia inclinación maligna y perversa. Cuando, por ejemplo, personas que fuman y quieren dejar de fumar, y sienten el aroma a lo mejor del tabaco por algún lugar y dicen, ¡uy, qué tentación! O que tú estás haciendo una dieta y tú quieres hacer un ayuno, ¿verdad? Y quieres hacer una dieta por tu propio bien, de tu cuerpo, lo que sea, pero no puedes hacer una dieta en una casa donde el resto va a comer normal, porque tan pronto pasa el primer día o el segundo día y tú sientes el aroma de la comida que no debes comer, ¡ay! Sientes tú el impulso de la carne, la comida, ¿verdad? Y nuestro deseo de comer, que es un sentimiento tan antiguo, atávico y primitivo, es fuerte. Es tan fuerte que hoy en día no lo podemos diferenciar, porque aquí por lo menos, o en nuestros países, en algunos de los países, hay comida abundante. Es fácil encontrarlo. Quizá en algunos sitios la gente no tiene el dinero para poder comprar. Pero esta tierra, ¿cómo produce? Y uno mira aquello. Y uno dice, ¡wow! Pero hay personas que a veces vienen de ciertos lugares donde hay una escasez, sobre todo en regímenes totalitarios, porque controlan a la gente, buscando, esa gente tiene que buscar. Lo que pasa en Venezuela es algo así. Pero las personas se van a rebelar cuando no hay comida. Y muchas veces usamos el control de la comida para dominar a las personas, porque no te va a importar un pepino la política si tú no tienes para comer. ¿Me dejo comprender? La gente en el pasado se comía aún a los hijos cuando no había que comer. Y a veces da ganas de comerse a los hijos hoy en día también, ¿verdad? Pero no por esos motivos. Me acuerdo del hermano Fey y hermano Magali, que siempre decía, ¡ay, esos niños, qué rico, da ganas de comérselo! Y después cuando crecen dice, ¿por qué no me los comí? Porque cuando crecen dando los dolores de cabeza. Es normal, ¿no? Esa es parte de la adolescencia, de dar dolores de cabeza. Adolecen de todo, sobre todo de falta de cerebro. Y ninguna de las muchachas me mira, de los jóvenes. Ni Omar. Porque para cometer errores hay que ser joven. Ya cuando tú cometes errores de adulto eres un estúpido. Entonces, ¿cómo va a ser posible que hay? Y los cometemos, ¿verdad? Cometemos esos errores. Pero bien, volviendo a la tentación, entonces es algo que está en nosotros, es diferente. Adán y Eva fueron tentados en el huerto del Edén por Satanás. Pero no había en ellos una inclinación al mal. No había en ellos esa inclinación. Podemos decir, y ahí acertadamente puede decir que Adán y Eva tenían un libre albedrío. Tú y yo hoy día no tenemos libre albedrío. La gente se jacta de aquello hoy en día. Porque pueden decidir entre una cosa y la otra pero siempre lo que decía entre una cosa y la otra es el mal mismo, es dentro de su naturaleza. No pueden decidir elegir a Dios. Eso lo aprendemos nosotros después. Es Dios quien desciende del cielo y es lo que inmediatamente vamos a ver después de la tentación de Jesús. Así que el Espíritu le impulsa al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y ustedes saben lo que ocurrió de acuerdo a Mateo. Hay tres áreas y esferas donde Satanás ataca. Pero antes debo decirle lo siguiente. Si bien es verdad que tú eres tentado de tu propia concupiscencia, el creyente, de cuando en cuando, escúchame bien, porque esto es importante para que esté claro en nuestras mentes, el diablo va a venir a atacarte directamente. Él puede mandar demonios. Pero usualmente, en algunas circunstancias en nuestra vida cristiana, el diablo va a venir personalmente a atacarnos. Eso es tentación del diablo. A alguna gente no le gusta aquello. A alguna gente cuando le hablamos de ciertas cosas que son verdades, y ustedes creo que me han oído muy poco a través de los años hablar de este misterio del mal, pero nos toca hablarlo cuando hay que hablarlo. El diablo es un acusador, ese es el sinónimo de diablo. Satanás es un acusador, es uno que se opone a Dios. Ahora tú eres de Dios. Tú tienes una naturaleza divina y por eso es que de vez en cuando, ojalá que sea ese cuando muy rara vez, Satanás va a venir a atacarte. Antes no le importabas, como dicen los antiguos hispanos, le importabas un bledo porque tú eras de su ejército, tú eras de él, tú estabas en posesión de Satanás. Y yo también, cuando tú perteneces a las tinieblas, eres de las tinieblas. Y eso es lo que le duele a las personas, porque piensan que la gente que es del diablo es la gente que está en la botánica todo el tiempo. Es la gente que hace brujería. Esos están más metidos en las tinieblas, en su religión. Satanás es el artífice como ángel de luz de crear muchas religiones para traer confusión. Él trata de confundir, él trata de menospreciar la palabra de Dios y qué bien la usa. Mejor que muchos creyentes. Porque es un ser poderoso, no es todopoderoso, pero es poderoso. Y cuando Satanás va a venir a nosotros para tentarnos, como fue el caso de Jesús, pero aquí hay una razón mucho más espiritual por qué fue tentado el Señor Jesús. Él va a poner toda su artillería porque Satanás tiene una esperanza de que le vas a hacer caso. Tú has visto los himnos que cantamos en el Espíritu de Dios, la victoria es nuestra. Pero él siempre piensa que puede derrotarnos. Él siempre piensa que puede salirse con la suya. Él sabe cuál es su destino final en el infierno, en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero él trata de que mucha gente vaya con él. Entonces, ¿cuándo tú te conviertes en un enemigo de Satanás? Cuando declaras que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él va a hacer hasta lo imposible para que tú no declares y confieses y profeses a Cristo como tu Señor y Salvador. Él va a hacer todo lo imposible para que tú no obedezcas a Dios. Esa ha sido siempre su meta principal desde un comienzo. Tú sabes que debes aceptar a Cristo, pero el diablo viene con localización. Si quieres, él tiene un GPS, es la localización para tentar. Él viene en el momento oportuno, hace que ese vistecito sea más rico. Hace que esa lujuria tuya se exacerbe, es tuya, pero se exacerba, ¿verdad? Que la inmoralidad o lo que sea parezca más atractivo, la localización de él, para hacer que nosotros caigamos. Pero al mismo tiempo, de parte de Dios, esta es una prueba. ¿Sabías tú? Hay mucha gente que a lo mejor dice, ah, no, yo prefiero estar in between, en medio ahí, ni del diablo ni de Dios, para que no me ataque nada de estas cosas. O hay gente que está persignándose continuamente porque dice, no, que no me vaya a venir aquello. No. Pero si tú confiesas que Cristo es tu Señor y Salvador y tú quieres obedecerle a Él y te vas a bautizar, hay algo de por cierto que te va a venir en tu vida. Y es un ataque de Satanás. Siempre me encanta la propaganda que la iglesia tiene, la iglesia bíblica. ¿Se recuerdan ustedes cuando Ananías y Zafira mintieron? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Murieron, cayeron muertos por mentir a Dios. ¡Ven a la iglesia! Pero no mientes ni trates de engañar, porque mira, en esa iglesia te mueres. Qué propaganda tan negativa, ¿no? Porque hoy en día hay que tener pensamiento positivo, que todo te va a ir bien. Si tú te bautizas, te va a arreglar, no vas a tener ningún problema familiar con tu esposo ni con tu esposa. Tus hijos van a andar muy bien. Bueno, hay resultados de bendición que vienen del Evangelio. Pero tú escuchas de los púlpitos a alguien decir, mira, tan pronto tú te bautices, el diablo va a venir a atacarte. ¡Va a haber una prueba en tu vida! ¡Ah, ya no me voy a bautizar, pastor! Es inevitable los dolores del crecimiento. Pero cuando viene un ataque de Satanás, tú tienes que aprender a discernir. ¿Es mi lujuria, mi avaricia, mi codicia? ¿O es que, como dice el pastor y está enseñando, Satanás viene en una prueba especial a mi vida para atacarme, a ver si yo soy lo que digo ser, si eres o no eres de Dios, si eres o no eres de Cristo? Y ahí viene la bendición para nosotros que tenemos discernimiento, porque si soy atacado por Satanás, ¿qué quiere decir? Que soy de Dios. Y nadie me puede tocar. No que no pase por ciertas situaciones. No que ciertas cosas no me ocurran. Pero sé que soy más que vencedor, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, me podrá separar del amor de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Cristo. Y tú ves, ¿por qué Cristo fue tentado? Para que cuando tú seas tentado, entiendas que hay alguien que venció a Satanás. Y aquí hacemos una comparación, ¿verdad?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Entre el huerto del Edén, donde Adán fracasó, y como Cristo no fracasó. Porque la Biblia le llama a Jesucristo el segundo Adán. Mira, 1 Corintios capítulo 15 conmigo. 1 Corintios 15. Hablando de la resurrección, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Y siempre a través de la Escritura, y Pablo en Romanos nos dice que Jesús es el segundo Adán. Así como Adán es el representante de toda una raza caída, así en Cristo todos serán vivificados, porque Cristo sí venció la muerte con poder. Sí pudo vencer la tentación. Adán y Eva en el huerto del Edén fracasaron. Cristo jamás. Hebreos capítulo 4, el versículo 15, nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Parece que esta Biblia está lenta esta mañana, no quiere llegar a Hebreos. Okay. Hebreos 4, 15. Nos dice, por tanto, estoy leyendo el 14, perdón hermanos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso la tentación de Jesús es un poco diferente a la nuestra. El ataque satánico es igual. Jesús no tenía la inclinación natural en él como nosotros de pecar, porque él nació sin pecado. Pero es interesante cómo Hebreos lo pone, porque la tentación es en relación al sacerdocio. ¿Qué era lo que hacía un sacerdote? Por ejemplo, en la escuela dominical preguntaban, bueno, ¿cuál es el principal trabajo del pastor o ministerio del pastor? Algunos no tenían la palabra, el verbo adecuado. Es enseñar. La primera obligación es enseñar. Y usted aprende. Uno enseña a través del mensaje, enseña a través de la clase. ¿verdad? Ese es un don. Un pastor no puede estar como pastor si no tiene un don de enseñar. Así que si ustedes no aprenden, estoy de más aquí. ¿Verdad? Broma, ¿están dormidos todavía ustedes? ¿No? ¿O están asustados? ¿Se van a pasar el huevo, el cuyo, lo que sea, para quitarse el miedo? No estén asustados para nada en cuanto a eso. Yo sé que los hispanos somos muy supersticiosos en cuanto a eso. El sincretismo es grande. No queremos atraer la mala suerte, queremos atraer más bien la buena suerte. Y la suerte no existe. ¿Amén? No existe como tal cosa. ¿Por qué? Porque estamos o en las manos de Dios o tú estás en las manos del diablo. No hay otra. O somos siervos de Dios o esclavos de Satanás, siervos de Satanás. Y eso no le gusta oír a la gente. Piensan, si tú no eres creyente y no guardas los mandamientos de Dios, no me tienes que decir quién es tu amo, ni a quién quieres obedecer. Está claro en la vida, está claro en la Biblia, en la Escritura. Pero tú ves, el sumo sacerdote, su trabajo y su misión era llevar al pueblo a Dios. Ese es lo que es un sumo sacerdote, es un puente. Hoy día me puse mal esto que me está estorbando. Satanás se está estorbando. El sumo pontífice era el puente, sumo pontos, para llevarnos a Dios. Pero Cristo es un perfecto sumo sacerdote porque Él sabe todo lo de Dios, sabe lo que Dios quiere y ha descendido a la tierra. Y sabe todo lo del hombre. Por eso se hizo carne. ¿Y tú ves por qué el Evangelio es tan distinto? Porque las personas o otras filosofías te dicen, no, hay un Dios dentro de ti que tienes que desarrollar y al final cuando tú mueras o un nirvana o vas a ir a reencarnar en algo mejor. ¡Mentira! Él se hizo hombre para saber lo que hay en el hombre. Él padeció todas las cosas que tú y yo podemos imaginarnos, pero sin pecado. Y salió airoso y salió victorioso. Y entonces la exhortación de Hebreos es acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque este Cristo sí te puede llevar al cielo. ¿No oyeron la declaración? Yo me imagino que muchos católicos ni cuenta se dieron de la declaración papal. No, yo soy un hombre común, pero eso no es enseña el catolicismo. El catolicismo dice que el Papa es la voz de Dios en la tierra, que él es el representante de Dios en la tierra. Y este Papa argentino piensa que no, es un simple, un común. Bueno, pero si a los otros papas los quieren hacer santos, porque hay Dios que habla a través de ellos, Dios está ahí con ellos, que sea hombre común o corriente, es que no es salvo. No entiende nada de Dios. Yo que soy, y tú también, hombre común y corriente, no hay hombre sobre la tierra, por más que le bese la mano o los pies y me diga, tus pecados te son perdonados, que mis pecados van a ser perdonados por lo que este hombre dice. No, yo quiero a alguien que tenga el poder de hacerlo. Y el único que ha demostrado el poder de hacerlo es Cristo. Por eso este sumo sacerdote sí se compadece de lo que tú sientes. Hace una empatía con nosotros. No hay nada que tú no pases o no hayas pasado o vayas a pasar que Cristo no lo entienda, porque Él es nuestro mediador, es nuestro intercesor, es nuestro sumo sacerdote, pero sin pecado para poder llevarnos al Padre. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. No había, por lo tanto, una inclinación interna, pero sí había una tentación externa, había una influencia, y podemos decir sin temor a equivocarnos que el Señor Jesús fue tentado como ser humano, no como Dios. Y es claro y evidente porque habían pasado los 40 días de prueba, como Moisés, 40 años en el desierto, o 40 días como Elías también en el desierto. 40 es un número fantástico. Si tú estás en los 40, estás en el mejor tiempo de tu vida. No eran los 40 de antes, ¿no? Cuando 40 ya estás viejo, ¿no? Realmente mucha gente pasa a los 80 años, o sea que 40 es realmente la etapa de la flor, de la juventud y de la madurez, como que el cerebro madura por completo. Ya pasaron muchos años para mí de los 40, no se preocupe. No estoy diciendo que tengo 40. Porque esa es la vanagloria de la vida, cuando las mujeres no quieren decirle edad. No se dan cuenta que es la vanagloria de la vida. Y ahí voy ahora a los tres puntos en que Satanás, cuando es él, nos tienta a nosotros. Primero, nos tienta con algo físico, algo emocional, segundo, y tercero, espiritual. F-E-E. Lo físico, lo emocional, lo espiritual. Y pueden ser en diferentes momentos y en diferente época en nuestra vida. Probablemente, a lo mejor, en la juventud ataque más físicamente. A lo mejor emocionalmente, cuando va desarrollando y creciendo, las batallas mentales que comenzamos a tener. Y por supuesto, cuando pasan estas tentaciones físicas o emocionales, él va a atacarnos espiritualmente. Solo el creyente puede entender aquellos ataques. Se resume en cuanto a Mateo, cuando Satanás viene y Jesús tenía hambre. Recuerda, tenía un cuerpo sin pecado, pero era humano. No era una apariencia. Y tú sabes, cuando yo digo cuando tú tienes hambre, bueno, yo ya he comido tanto que yo ya sé esperar. A veces me dicen, no, este es lo último que queda. Le digo, no, tú come nomás, le digo a mi hijo cuando va a la casa. Tú sabes la cantidad de huevos, jamonada, mortadela que yo he comido en la vida, de bistecito y parrillada. ¡Coman ustedes! Es diferente, ¿verdad?, cuando uno no lo tiene. Hoy día nos movemos más por el apetito, no por el hambre. Son dos cosas diferentes. Yo creo que muchos de ustedes viéndolos no pasa hambre. Pero sí tenemos apetito. Por eso hay tanta variedad. No hay nadie aquí que coma pescado todos los días, por más que le guste. Porque un día usted se levanta y dice, hay un bistecito. Aunque no pueda comer el bistec, se lo come de vez en cuando. ¿Verdad? Ayer pasé por Villay un poco tarde y una señora le preguntaba al carnicero, ¿dónde está el churrasco? No veo el churrasco. Y dice, no, señora, ya el churrasco no está ahí. El churrasco está en estos paquetes. Y dice, ¿por qué ya no lo tienen así en paquetito? Y el carnicero le hace así para que todos me vean. ¿Qué? ¿Mucha gente? Se lo robaba, por la casa no me entendió. Y claro, en un paquete más grande, no sé, por más que se lo ponga, este es panzón, pero está raro, ¿verdad? Y usted piensa, bueno, a lo mejor él es Robin Hood, dice, tengo tanta hambre, no lo puedo comer, pero, oye, hay carne más barata, porque tienes que robarte churrasco, porque es mejor. Entonces, su robo es de apetito, no es de hambre. Hambre es cuando pasan varios días y tú no tienes nada que comer, 40 días y 40 noches. El ayuno es muy bueno. El ayuno es bueno en el hecho de que tú y yo ponemos a un lado ciertos deseos físicos para buscar a Dios en oración. No porque Dios te vaya a contestar porque tú estás ayunando, como eran los fariseos. Oh Dios, mira, yo aflijo mi alma. Pero tú demuestras que tú no eres totalmente terrenal. Y Dios es maravilloso. Yo pudiera decirle muchas cosas, aunque el tiempo siempre me gana en cuanto a esto. Aún el dominio propio y el control Dios nos lo enseñó. A nosotros los hombres se han llevado de la testosterona. Aún en el ciclo menstrual de la mujer, en el hecho en que el hombre tenía que saber esperar ciertas cosas. O porque cuando leímos, esta mujer toca a Jesús y no quiere, ¿verdad?, que se enteren, porque era un pecado. La mujer no debía tocar al hombre en aquella época. Los judíos todavía, que son ortodoxos, no duermen hombres y mujeres juntos como esposos, sobre todo en ciertas épocas del mes, ¿usted me entiende? Porque la mujer va a contaminar a María. Son ideas. Hoy día no tenemos esa preocupación porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero ciertamente hay tentaciones en la vida de un hombre y una mujer como producto de nuestra carne caída. Demuéstratelo tú cuando tú quieres hacer un ayuno para Dios en la comida. En bebidas delicadas, como Daniel, que buscaba la unción de Dios, la bendición de Dios, y dice que ni aun vino tomaba. Y Dios le respondió, pero el ángel de Persia, el tentador, lo detuvo a ese ángel por 40 días. 40 días es un número mágico, ¿verdad? No mágico en el sentido de magia, prestidigitación, sino de prueba. Yo no creo que nadie en su sano juicio debe ayunar 40 días. Hay que tener mucha preparación y juventud para ayunar 40 días. Y ayunar y comida, porque no puedes ayunar sin líquido. Sin líquido durarás 4 días y te mueres. ¿Me dejo comprender? Yo recuerdo, estaba en Puerto Rico ministrando cuando salió en los periódicos, fue un escándalo. Porque una señora con muy buen deseo, una hermana, no dudo a lo mejor de Dios, pero mal instruida quizá, se puso a hacer 40 días de ayuno. En el día 40 murió. Tú no vas a demostrar ser espiritual por ayunar 15, 20, 30, 40 días. Yo he predicado esto antes, uno tiene que entrar a un ayuno gradualmente. Y personas que sufren de algún tipo de enfermedad no deben jamás ayunar. Si eres diabético, ¿cómo vas a ayunar? Te vas a morir. ¿Me dejo comprender? Pero sí, tú puedes hacer ayunos parciales. O sea, que tú haces una dieta estricta o rígida de ciertas cosas, ¿verdad? Una gente debe ayunar del café, por ejemplo. No, dice. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que sientes tú que te da ánimo, aliento, estímulo? Y que no viene de Dios, que tú buscas el poder de Dios. ¿Qué es lo físico entonces? Y por eso es que Satanás le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, y yo quiero que notemos algo aquí, en este aspecto, porque en el Evangelio de Jesucristo hay que creer que Él es el Hijo de Dios. ¿Lo recordamos? ¿Amén? Dígame amén, a ver si están despiertos. Gracias. Se van a volver pentecostales ustedes. Amén, pero no importa, amamos a esos hermanos. Cuando usted escuche mucho ruido en el cielo, ya sabe quiénes son. Si usted escucha un área silenciosa, son los viejitos europeos o bautistas. Ahí lo dice el versículo claramente 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mateo nos da la declaración, si tú eres el Hijo de Dios, si tú quieres afirmar esta verdad, entonces, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mira, hay una gran diferencia entre el abuso de poder y señales. Estábamos hablando con alguien en estos días, y siempre hay señales o qué, o signos, que uno puede tomar, en lugar de hacer lo que es la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios, en su voluntad, nos muestra qué hacer. Así que era obvio que en este aspecto era una tentación. Di que estas piedras se conviertan en pan, muestra tu poder, si tú eres el Hijo de Dios. Y hoy en día la gente piensa que Dios es un mago en los cielos, es un genio, y te va a conceder 3 deseos a ti, si tú lo sabes pensar bien. Y Dios no es ningún genio, no es un mago, no es un dador así de milagrero o señales. La gente está confundida en cuanto a eso. Pero eso no quiere decir que Dios no te guíe a ti a través de la vida, ¿verdad?, con pruebas que son indubitables e irrefutables. Así que él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y creo que tú y yo hemos entendido eso. El hecho que tú estés aquí, domingo tras domingo, tú sabes que te hace falta un pan, que tienes que comer que otros no entienden. No es el pan de una comunión, no es el pan de la Eucaristía, como a otros le puedan llamar. Es el pan de la palabra de Dios. Y que no tenemos, y cuando uno piensa en las horas que le dedicamos a esto, no es nada en relación a las 168 horas que tiene la semana. Porque pasamos más tiempo bañándonos, más tiempo comiendo, más tiempo en el trabajo que es necesario, antes que escuchar la palabra de Dios, para ponerla por práctica, por obra. Satanás te va a tentar físicamente en alguna forma u otra, para que tú no hagas lo que es debido, lo correcto ante Dios, y porque también como acusador y como aquel que está en contra de lo que Dios hace o dice, él siempre pondrá tela de juicio en lo que Dios ha dejado escrito. No solo de pan vivirá el hombre. Explícale eso a tu familia. ¿Por qué ustedes tienen que ir a la iglesia todos los domingos? Porque no solo de arroz y habichuelas voy a vivir. O papa, o plátano, o tortillas. Sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y tú ves ese escrito está porque es tan importante? Porque es Dios el primero que escribe. Y luego hablamos de la vanagloria de la vida, de esa, del deseo de los ojos, que es tan común. Los ojos todo lo ven, todo lo desean, todo lo quiere. Vivimos en una vanidad continua, si Él lo tiene, yo también. No hay manera de probar esta avaricia y esta codicia en nosotros, solamente tú y yo sabemos lo que hay dentro de nosotros. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero ¿cuál es la última intención de Satanás siempre? Que tú lo adores a Él. Que tú le sirvas a Él. Como tú y yo queremos adorar y servir a Dios. Hoy día la gente no quiere ni adorar ni servir a Dios. Porque son del diablo. Pero cuando tú y tú quieras hacer lo que es la voluntad de Dios, las fieras estarán contigo. Los ángeles venían y le servían como los ángeles vinieron a Elías y lo despertaron y le dijeron, aquí está tu comida. Así que no está de más pensar que esos ángeles que le servían al Señor cuando Él fue tentado y después Satanás se fue, tanto Mateo como Lucas dicen, le dejaron por un tiempo. Pero la tentación es un hecho único en esta parte del Evangelio para demostrarnos que Jesús no es como el primer Adán, el puente seguro. El sumo sacerdote es seguro. Cuando los constructores hace muchos años hicieron el puente famoso llamado el Golden Gate en San Francisco, la gente decía que no iba a resistir ese puente, que se iba a caer. Y los arquitectos y constructores estaban tan seguros que al día siguiente pusieron toda clase de camiones pesados y equipo pesado a través del puente de un lado al otro. Cuando tú miras la tentación de Jesús, Él es nuestro sumo pontífice, el sumo puente para Dios, que ese puente no se va a caer. Es el único puente seguro para llegar al Padre. Pero para que tú y yo estemos atentos y alertas de que van a haber periodos de tentación del enemigo. No siempre en tu vida, y tú y yo tenemos que estar alerta. Son fieras, por eso Pedro nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero son rugidos. Tú puedes sentir, y vamos a explicarlo a través del Evangelio, va a haber momentos en que el diablo va a echar su aliento de lo cerca que está en tu cara. Tú vas a sentir una confusión, un torbellino en tu mente de ataques espirituales del enemigo. Tú vas a arrodillarte y vas a clamar y vas a suplicar que Dios no te deje cuando Dios nunca te puede dejar. Pero el enemigo te va a hacer creer. Recuerda, él es más poderoso. Él puede acabarnos en un santiamén. No hay manera de luchar contra el enemigo a menos que Dios esté en nosotros. ¿Pero de quién nos vamos a aferrar? ¿Vas a poner un palo de escoba detrás de la puerta o una sábila, una penca de sábila para espantar al diablo? La gente hace eso en superstición y no saben que el diablo está dentro de ellos. Pero Cristo ha venido para destruir las obras del diablo. La providencia de Dios, así como envió al Cristo mismo, sus ángeles, Él mismo nos auxilia a nosotros porque Dios nunca nos deja. Y nota que después, en el versículo 14 y 15 de este Evangelio dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sabes por qué es necesario que tú te bautices? Porque nunca empezarás un ministerio para Dios a menos que haga las cosas bien. Eso está probado a través del tiempo por uno mismo, por todo creyente. Cuando uno decide seguir los pasos de Jesús, eso es levantar la mano. Eso es pasar al frente y que la gente de Botetumbe o lo que sea. No hay decisiones públicas en ese aspecto en la Biblia. A lo mejor tú vienes de una iglesia que la gente está continuamente pasando al altar. Acá vienen y dicen, pero esta iglesia tiene tradiciones, costumbres que son totalmente raras. Bueno, porque tratamos de ser bíblicos. Usted sabe que Campbell, hace 200 años y pico, fue el que comenzó a hacer invitaciones al altar. Eso no lo conocía la iglesia. ¿Tú sabes cuál es la decisión pública de que eres tú en verdad creyente en Cristo Jesús? Yo quiero bautizarme. Esa es la decisión pública. Dice, mira, ¿sabes lo que ha pasado en mi interior? Que Cristo, el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, ha venido acá a la tierra y murió en la cruz del Calvario para salvarme, y ahora yo creo en Él y quiero servirle. Ven para que tú veas cuando yo soy bautizado en las aguas. Cuando tú me veas sumergido en las aguas, es que mi vida vieja ya fue sepultada en Cristo. Y cuando tú me veas salir de las aguas, es que estoy andando en nueva vida, porque eso es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Eso lo hace el creyente sincero y genuino. Quiere ser uno con Cristo. Pero el ser uno con Cristo es padecer también su persecución, su sufrimiento. El que el diablo va a venir, pero no te puede tocar. De vez en cuando él va a tentarte. Y no hay que tener temor, porque eso quiere decir que ¿quién es tu posesión? Tu posesión es Dios. Y solamente después de aquello, tú harás bien en ministrar a Dios. No antes. Por eso tú ves a mucha gente que dice, uy, tiene un niño, mira, a los 10, 11 años que predica, enseña o hace milagros. Hoy no entienden nada del proceso bíblico. Cuando una persona declara que Jesucristo es el Hijo de Dios y hay una conversión, en verdad, se va a bautizar. Y después que se bautiza, pruebas pueden venir en alguna u otra forma. A lo mejor viene claro a tu mente cuando después que te bautizaste algo pasó en tu familia, en tu vida. La lucha que sostuviste con el diablo es una lucha fiera, pero es una lucha espiritual en que tú sabes quién es tu Redentor, tú sabes quién es tu puente que sí puede salvarte, sí puede socorrerte, sí puede llevarte al Padre, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Uno sirve a Dios o sirve al diablo? No hay más. Quiero terminar con Colosenses, porque creo que este versículo resume claramente cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros, diciéndonos, ¿en quién tenemos redención por la sangre y el perdón de pecado si no es en Cristo? Y él nos exhorta a nosotros diciendo que no cesamos de orar para que andemos como es digno del Señor, 1:10 de Colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entiéndelo, creyente. Tú pertenecías al reino de las tinieblas, pero Cristo nos ha trasladado de ese reino de las tinieblas para participar de la herencia de los santos en luz. Y ese es el reino de su amado Hijo. Y por eso Jesucristo, después que fue tentado, dijo, creed y arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. ¿Quién sino tú puedes salvar? ¿Y quién sino tú puedes guardar a tus hijos de cualquier caída? Presentarnos sin mancha, con gozo y con gran alegría delante de ti. En nuestras fuerzas no podemos vencer al enemigo. En nuestras fuerzas no podemos ni siquiera vencer la inclinación natural de nuestra naturaleza depravada y pecaminosa. El pecado siempre será una tentación, pero eres tú, oh Dios, en Cristo Jesús, que has vencido el poder del maligno, de la tentación. Auxílienos y ayúdanos. porque hay hermanos o hermanas que estarán pasando por diferentes circunstancias en su vida. Tendrán que discernir quién es el que los ataca, si es el enemigo, si es su propia concupiscencia. Sabemos que los dardos del enemigo son enviados de cuando en cuando. Pero tú nos has enseñado hoy en día que hay alguien que es más poderoso. Es Cristo Jesús. Él fue tentado en todo, pero fue victorioso, sin pecado. Danos siempre tu auxilio. Oh Padre, aquel enemigo sabemos que no nos puede tocar, que Él pueda traer, que Él pueda alejarse de nosotros lo más posible. Ayúdanos a vivir conforme a tu reino, a andar como es digno de tu nombre. Bendícenos y ayúdanos para que cada día hagamos lo que es tu voluntad. Y por eso te agradecemos por el pan diario que pones en nuestra mesa, por la vida y la salud que nos das. Porque así el enemigo no tiene motivos de qué tentarnos. Pero si así lo fuera, somos más que vencedores, victoriosos. Ayúdanos en nuestra mente, a que nuestra mente sea clara, que no haya duda ni confusión, que la luz del Evangelio nos dé cada día más prioridades por las cuales vivir. Haz que nuestra mente sea estable en Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Espiritualmente, danos la confianza y la seguridad de en quién hemos creído. Y estamos seguros que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Oh Dios, te alabamos por esta grande salvación, por este Cristo maravilloso, a quien llamamos Señor y Salvador, el Hijo de Dios. Bendice a tu pueblo en esta hora. Amados hermanos, clama a tu Señor y tu Salvador. Este es el momento en que tú le hablas a Dios y Él te responde.